10 de la mañana a 38 minutos, y bien sabés que hoy debían empezar las clases, pero como no hubo acuerdo salarial entre los docentes y el gobierno nacional, varios gremios convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas. Y bien lo sabés porque seguramente estás haciendo malabares para ver con quién dejás a los chicos en este momento, cómo hacés para que te ayude un tío, para que te ayude un familiar, para ver cómo ir a laburar y qué hacer con los pibes en ese horario que uno considera que tendría que ser el de escuela. Pero también es bueno ver cuál es la calidad de vida de los docentes hoy en la Argentina. Solo en San Luis y en Misiones, los gremios mayoritarios asistirán a clase, aunque igual habrá medidas de fuerza en ambas provincias. En el resto de la Argentina, los maestros decidieron no acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional. La oferta que los funcionarios llevaron a la paritaria, que se realizó ayer en el Ministerio de Educación, fue la de un aumento del 31%, aunque pagado en cuatro etapas de aquí a junio de 2015. Según detalló el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, consistiría en un 22% para este año en tres cuotas, un 12% de aumento ahora en marzo, un 5% más en agosto y un 5% en noviembre, más otro 9% en marzo del año próximo. Este esquema incluye además tres cuotas de 1.000 pesos como sumas fijas por única vez en concepto de presentismo en junio y en diciembre de este año y en junio de 2015. Varias organizaciones docentes rechazaron la propuesta porque fue igual a la que ya habían rechazado 10 días atrás, por eso el paro en la mayoría del país y esta decisión de no acatar la conciliación obligatoria del gobierno nacional. Nos acompaña aquí Federico Mercado, él es docente de la escuela número 8 del distrito escolar 13 en Saldáñez, en Villa Lugano, así que también interesante para hablar de la situación en el barrio actualmente. Federico, sí. Bienvenido a La Mar en Coche.
Buen día, gracias.
¿Cómo te sentís en este déjà vu de cada año, de cada arranque de ciclo?
Es eso, un déjà vu. Todos los años tenemos algún conflicto. Siempre los conflictos tienen que ver con como los ataques a la escuela pública, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de estas medidas apunta a modificar dos cosas. Una, la dinámica normal, lógica de la escuela como institución, pero también tiene una cosa de fondo más grande que es como eso, un vaciamiento literal, ¿no? Esto que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la inscripción online. Es una barbaridad en dos sentidos, en lo que quieren hacer, pero también que estuvo mal hecho, porque aparte de aplicar una política de centralización para manejo y discrecionalidad de la distribución de matrícula, hay muchos errores muy burdos, muy tontos, ¿no? Uh-huh. Y es complicado porque siempre nos pone en la situación de como de enfrentarnos con las familias. En este caso es un poco distinto porque las familias son literalmente afectadas, materialmente afectadas, entonces entienden un poco más. Pero sí hay siempre que explicar dos o tres cosas que tienen que ver con cosas que no se saben de la escuela. Y en este caso puntual es que la inscripción online pasó por alto dos o tres ideas centrales del reglamento escolar, que tiene que ver con cuál es el derecho que tienen los niños y las familias a acceder a una escuela. Porque en muchos casos se pasó por alto dos cosas simples. Primero, vivir cerca de la escuela, que es el principal, uno de los principales, digamos, normas del reglamento. Y después el tema de los hermanos, que si hay un niño en esa escuela, el hermano tiene la vacante asegurada. Y eso no pasó en muchas escuelas. Hay muchos niños que no solo no tienen vacante en la escuela de su barrio, que tienen que viajar, pasar 3 o 4 barrios, con lo cual complica mucho a la familia, sino que además eso, le dan la vacante al hermano en un lugar y al hermanito en otro. Uh-huh. Y además el tema del salario, que es una cosa que no se sabe, nosotros venimos repitiendo desde que tenemos todos los conflictos, que el problema de los aumentos por los cuales se rechazan, porque ahora supuestamente acá en la ciudad el gremio mayoritario que responde al gobierno nacional de algún modo, acordaron, digamos, el acuerdo. El problema es que nosotros tenemos una parte del sueldo en negro. Uh-huh. Esto es, hay un sueldo básico y un montón de cifras que no van a la jubilación. La gracia de un aumento que sea significativo, no solo en dinero, sino para los que se jubilan, para los que tienen mayor cantidad, es que el aumento vaya al básico. Uh-huh. Básicamente en la ciudad no se propone en este acuerdo, por eso hay un solo gremio que lo rechaza, el no aceptar la propuesta porque no va al básico y no significa un mejoramiento en la escala salarial. Y sobre todo insisto en los que no tienen mayor en los que tienen mayor antigüedad en la escuela. Uh-huh. Pero el problema es este, ¿no? Explicar a las familias, hasta a las mamás, a los papás, que el punto de conflicto no está tanto en la situación esta de la inscripción online, que insisto, además de empujar y generar un acaparamiento de la distribución de matrícula, tiene que ver con este, con una política que viene atrás, que es empujar a las familias, a la gente, a la escuela privada.
¿Y se genera esa distancia de diálogo, digo, con los padres, con los pibes, o también con el receso de verano se ha vuelto complicado una charla entre docentes en esta problemática y las familias?
No, porque esto viene de diciembre del año pasado, es uh-huh. decir, el primer día, el día de la inscripción online, el lunes ese, el sistema se cayó. Cuando en los diarios mayoritarios vos tenías en la tapa que decía la inscripción online fue un éxito, ¿no? Uh-huh. Que ese es otro temita interesante para hablar, como el cerco mediático que tiene el macrismo. Pero hubo problemas desde el comienzo. Entonces las familias se acercaron a las escuelas. Nosotros hicimos algunos maestros, familia por la escuela pública, unidos por la escuela pública, no la inscripción online, que son grupos que se fueron armando de padres. Acabamos de hacer hace un par de semanas un festival multitudinario en Parque Rivadavia, donde había familias y docentes preocupados, así conviviendo, participando, justamente porque este problema viene desde hace mucho y sabíamos que iba a explotar hoy. Uh-huh. Efectivamente hoy no se iba a poder empezar porque iba a haber muchas escuelas donde no iba a haber chicos o iba a haber muchos.
Vos sabés que me tocó durante el verano recorrer algunas escuelas muy pocos días antes de que se suponía que tenían que arrancar las clases y me sorprendió ver algunas situaciones como escuelas en obra que vos decís en 2-3 días no llegan de ninguna manera a estar con la escuela en condiciones y de hecho con bastante peligro porque sí. Los pibes andan corriendo por el patio y está lleno de baldes de cemento, de herramientas de laburo y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado me sorprendió que si bien el Estado se encarga de pagar los salarios, más allá del atraso que se está justamente negociando ahora para actualizarlo, no parece haber fondos para cosas básicas. Escuché, por ejemplo, a docentes discutiendo de poner plata de sus bolsillos para tener material didáctico,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí. El vaciamiento no viene solamente por un lado. O sea, el vaciamiento viene desde hace mucho tiempo y es esto, ¿no? Pasa una cosa muy interesante, que es lo que decís vos, en relación a las obras. No hay un criterio que contemple lo pedagógico en las construcciones, ¿no? Primero, siempre me sorprendo porque, por ejemplo, yo vivía en Paternal, para hacer el Metrobús tardaron 2 meses. Uh-huh. Para hacer una obra pequeña en una escuela, que nunca es una construcción de escuela, que en realidad es lo que hay que hacer, se tardan 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Donde para mí hay mucho cosa de plata que se va, o sea. En mi escuela, en la de Sildanies, se está haciendo una obra que se descubrió que hubo un problema, entonces ahora se retrasó. Vamos a tener la escuela apta en 6-7 meses, o sea, hasta agosto no va a pasar eso. Mm. Pero en el medio hay niños, digamos, y eso nunca se contempla en las obras, porque justamente hay un receso que tiene que ver con el periodo escolar. En diciembre estamos terminando, ponele hasta comienzos de febrero que volvemos. Ahí se podría trabajar fuertemente, planificar. A veces pasás por una esquina, pasás a la semana y hay una obra, y pasás a las 2 semanas y hay un edificio. Uh-huh. Eso no pasa en las escuelas. Pero, y además que tiene que ver con esto que también vos decías, todo ese dinero, capaz que hay cosas más urgentes en la escuela, en esa escuela, en alguna otra de ese distrito, en alguna zona, y todo es como que no tiene sentido, ¿no? O sea, hacer una mega inversión en esto y después necesitas cosas más básicas.
El macrismo hace mucha campaña hablando de la zona sur y justamente vos das clases en Lugano. ¿Dónde se nota esa inversión que supuestamente el macrismo hace en esta parte de la ciudad?
No se nota. Para mí no se nota. Lo que hay es mucho, o sea, en el Parque Roca hay sombrilla amarilla y la playa esa absurda al lado de Riachuelo que no está saneado. Por otro lado, obras en calles, se hicieron el Metrobús, pero las escuelas, una obra importante en una escuela en la zona sur sería la construcción de escuelas, porque el problema de, no solo el problema real que tienen las escuelas en sí mismas, de infraestructura, de materiales, sino que en los barrios de Lugano, Mataderos, sobre todo Lugano 1 y 2, se construyeron muchos monoblocks nuevos, uh-huh. edificios nuevos, complejos de edificios nuevos, pero ni una sola escuela. Ya en el momento que vas a hacer una pequeña zona de 10 monoblocks, va a vivir un montón de gente. Los pibes esos siguen yendo a la escuela que está ahí, que, o sea, con las aulas superpobladas, o tienen que viajar un montón. Se construyen escuelas, se construyen edificios, pero no se construyen escuelas. Esa sería una obra importante. Pero eso no pasa. Tiene mucho punterismo en el sur, que son como viejos punteros del barrio que se van ayornando según su conveniencia uh-huh. Económica, pero no se ven grandes obras ni nada. Y de hecho hay mucho problema con el hecho del problema de la toma de tierras, que tiene que ver con otra problemática, que es la de la vivienda.
¿Cómo se aborda esta temática con los pibes cuando se pueda charlar, obviamente, de las problemáticas cotidianas que ellos tienen? Digo, en este momento, relativamente cerca de la escuela donde vos estás, hay 800 familias llevando adelante una toma en reclamo de una situación habitacional, cosa básica, tan básica como la educación.
Sí.
¿No?
Si vos te fijas en el mapa de la ciudad, en las fotos estas de satélite, ahí hay está todo muy cerca, o sea, es como una gran zona de asentamientos, de villas, de barrios, que está todo muy cerca. Por lo tanto, es como un enorme gran barrio eso. Entonces eso hace que las historias sean mucho más cercanas de lo que puede parecer. Nosotros en nuestra escuela, en general, alguna parte de los maestros tratamos de enterarnos realmente de cómo viene la problemática con toda su complejidad, uh-huh. de no caer ni en idealizar la situación, ni en criminalizarla. Porque a veces hay familias que viven en situaciones muy compleja de marginalidad, con muy poco acceso a cosas básicas, chicos que vienen a comer a la escuela, que es como una cosa que nos dejó la recesión allá de los 90. Uh-huh. Una escuela que se ocupa, además de tratar de enseñar, de hacer un asistencialismo que a veces uno no terminas de saber cuán bien está. Sabés que es una necesidad, que lo ves al pibe hacerlo. Necesitas hacerlo porque ves a tu alumno, digamos, que uno termina apreciándolos mucho, pero a veces eso te resta tiempo para enseñar, y además los chicos quedan como una cosa, bueno, sí, vamos a esto y no vamos a lo otro.
Claro.
Como raro.
Estamos charlando con Federico Mercado, docente de la escuela número 8, del distrito escolar número 13, en Saldáñez, en el barrio de Villa Lugano. Y Federico, ya hemos charlado en otras ocasiones también de esto, ¿no? Cuando la discusión es siempre por el básico salarial, el básico habitacional, edilicio, nunca llega a esa discusión que nos parece muy interesante, que es cómo la escuela puede repensarse ante las nuevas velocidades que tienen los pibes, ¿no? Claro. Lo que vemos es una distancia enorme entre las inquietudes, velocidades y problemáticas de los pibes hoy y el agotamiento de los docentes, que parecen no alcanzarlos nunca, no entenderlos y, por ende, muchas veces demonizarlos por agotamiento. Claro. Es decir, con este pibe no se puede, medíquenmelo porque no lo puedo tener en el aula, ¿no?
Hay muchos docentes que tienen dentro de la escuela otra mirada. Y es una posibilidad de equilibrio, de desequilibrio hacia uno de los lugares o del otro. Si la institución escuela tiene grandes problemas, que no son estos que estamos tocando cuando se vienen los conflictos, ¿no? Y siempre nos queda como la doble tarea de reclamar lo básico, como decía antes, que un niño que vive en el barrio o tiene un hermano en la escuela tenga su vacante en esa escuela y sin ningún inconveniente. Y esa tarea hasta el año pasado no la teníamos que hacer. Uh-huh. Ahora tenemos que salir a explicarla y a dar la pelea y la discusión. Y además la otra discusión, que es sobrellevar la carga institucional, poder dar la vuelta, poder hacer de ese lugar de encuentro que puede ser la escuela un espacio, como digo yo siempre, que permita desarrollar todas las capacidades de un niño. Si hay algo que casi nadie puede negar, es que cualquier chico tiene una enorme cantidad de capacidades, muchas, más de las que uno pudiera imaginar y ver, ¿no? Porque a veces pasa eso también. Vos es al chico que, no sé, yo soy profe de música y veo al que toca, y ese que, aparte, como le gusta, va primero y quiere tocar todo el tiempo y medio que avasalla a los demás. Pero cualquiera puede tocar, cualquiera quiere tocar, y a veces es difícil verlo. Si pasa eso con un área, puede pasar con las otras 28.000 que hay. Uh-huh. Y la escuela tendría que ser el espacio donde eso pase, donde el chico tenga la oportunidad todo el tiempo de poder desarrollar sus capacidades, sus inquietudes. Y a veces, además de estos problemas, está la lógica institucional que impide un poco eso, ¿no? Con lo que hay que luchar todo el tiempo.
¿Cuál es esa lógica institucional? La burocratización, digamos.
No, la lógica institucional tiene que ver con lo que está señalado, lo que ha señalado algunos pensadores franceses, sobre todo Foucault y sus seguidores, que tiene que ver con la forma de la institución, la fragmentación etaria, la división en tiempo, o sea, bueno, ahora aprendemos matemática y ahora aprendemos lengua. El tema del timbre, del recreo,
el pupitre,
el asiento, claro, la bancarización, como se dice. Esa lógica institucional es disciplinaria, o sea, va a tratar de disciplinar el cuerpo de las personas que están ahí y su cabeza. Entonces, uh-huh. A veces los docentes somos agentes inconscientes de esa lógica institucional. Y además eso después se repite en toda la sociedad, por lo tanto al niño no le parece extraño, aunque tiene la idea de, bueno, yo quisiera hacer otra cosa. Y aparte a veces, en mi escuela no porque es jornada simple, pero los chicos están mucho tiempo en la escuela, ¿no? Claro. Que es otra discusión que va a venir, te aviso para cuando vuelva, que es el tema de las jornadas completas. O sea, hay planes económicos que afectan la educación desde hace mucho en América Latina, manejados por el Banco Mundial, que proponen o imponen que las escuelas sean todas de jornada completa. Ajá. Y eso equivale a tener a un niño 8 horas en una escuela, lo cual para mí es una barbaridad. Uh-huh. Para mí como docente, que una persona pequeña de 6 años, que lleva 6 años, yo siempre lo pongo de este modo, lleva 6 años en el mundo. Uh-huh. O sea, tiene que estar haciendo otra cosa, no entrar a las 7 de la 8 de la mañana y salir a las 4.
Sobre todo si pensamos la escuela como funciona hoy, ¿no? Si damos de nuevo, barajamos, digamos, de nuevo sí, una sí. escuela distinta, tal vez las horas se pueden partir no únicamente dentro del establecimiento, claro. Habría que pensar todo un modelo educativo. Esta discusión, esta última discusión, que tiene que ver con qué puede la escuela hoy ante las nuevas inquietudes de los pibes y las nuevas problemáticas, ¿ves que sea abordada por los gremios o únicamente el gremio está en la defensa del docente como trabajador, salario y punto?
Algunos sí, digamos. En Capital hay una puja entre el gremio que se dice mayoritario y se dice con mayor representación, que es la UTE, que no la da, digamos, la da tímidamente o no la da profundamente, no genera espacios de participación real. El otro que es ADEMIS, que es un poco más combativo, que es el que viene llevando a paro desde hace más tiempo, hace congresos, encuentros. Lo difícil en el manejo de los sindicatos es que eso sea que sea representativo. Me parece que la representatividad de los sindicatos tiene que ver con dos cosas: la lógica burocrática de algunos, pero también un poco el descanso de algunos docentes en uh-huh. eso. La discusión esa tendría que estar en las escuelas. Generar y así llegar a otros lados.
Pero si me tengo que quedar después de hora a discutir esto, que me dé puntos, ¿no?
Aunque me dé puntos ni siquiera.
Claro.
También pasa eso porque parte de la problemática del salario es que uno tiene que trabajar mucho. Entonces hay docentes que trabajan 3 turnos.
Claro.
Evidentemente el día que tiene libre la tarde gana de quedarse. Es como complicado, pero si hubiera un salario acorde, ¿no? Que las famosas 4 horas, nadie trabaja más 4 horas. No hay ningún docente que trabaje 4 horas, o sea, trabaje un solo turno y no tenga otros trabajos posteriores. Pero sí es cierto que esa discusión, que es tan fundamental, nosotros tenemos que terminar como empujándola, porque hay un montón de tenemos que ir apagando incendios todo el tiempo. Uh-huh. Desde lo que surgen todos los días hasta esto que genera la gestión.
Lo último, Federico, ¿dónde ves la punta que podría desatar esta cuestión principal de hoy, que tiene que ver con la recomposición salarial, ¿no?
No, yo no la veo. Lamentablemente no la veo. Pensé que me ibas a preguntar del tema de las vacantes. Venimos discutiendo, venimos charlando y encontrando hace mucho tiempo, y la verdad estamos en el peor momento. El macrismo, en una audiencia pública que hubo hace poco, uno de sus funcionarios, que probablemente sea la próxima ministra de Educación, tiró una frase que está registrada, ¿no? Tipo, bueno, a nosotros no van a parar ni con piquete, ni con corte, ni con amparo, ni con la justicia, no nos importa nada. La única forma de que estas cosas se recompongan es que se piense una política educativa que piense en los chicos, cosa que no va a pasar porque acá estamos viendo esto que te decía antes, el empuje a la escuela privada, que es una lógica neoliberal de la educación y una lógica económica. Vaciar y cerrar, lo mismo que pasó en los 90. Y en relación al salario, es un poco más complejo porque la paritaria docente pone un piso para tratar las paritarias de todos los demás gremios, y siempre nosotros vamos al frente porque somos los que primero arrancamos y somos los que vamos al muere. Y después no se abre a comienzo de año una. Así que yo veo un momento re complicado, pero sí lo que me gusta que está pasando es que hay muchísima más participación de las familias, y comprendiendo la situación, y me parece que hoy vamos a tener en la movilización un gran acompañamiento de eso.
Federico, muchas gracias como siempre por estar aquí atento con la tribu y poder charlar un rato con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme, vengo cuando quieran, del año que viene, cuando haya otro problema. Bueno.
Federico Mercado, de la escuela número 8, del distrito escolar número 13, en el barrio Saldáñez, en Villa Lugano, en esta jornada en la cual, a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los docentes han decidido ir adelante con el paro en prácticamente todo el país en reclamo de una recomposición salarial.